Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A ver cómo consigo unir con nuestro invitado los dos temas que tenemos encima de la mesa. Por supuesto, la pandemia del coronavirus y sus consecuencias. Y un cumpleaños, el 42 cumpleaños de la Constitución. Así que empezamos hace 40 y tantos años, 1977. Éramos 36 millones de personas, solo 160.000 extranjeros en España. Veíamos la 1 y el UHF de Televisión Española. Las emisoras de radio acababan de dejar la obligación de conectar con Radio Nacional para emitir el parte. ETA mataba ya mucho y siguió así muchos años. Pero ese año es recordado sin duda por unas elecciones. El 15 de junio, cuatro grandes políticos optaban a ganar esos comicios. Fraga.
Me permito introducirme en la intimidad de vuestras familias para pediros vuestro consentimiento al programa de Alianza Popular y, si lo creéis oportuno, vuestro voto y vuestro apoyo en la forma que lo consideréis más conveniente.
Adolfo Suárez, por Unión del Centro Democrático.
Creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acucian. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte. Y para eso les pido y solicito su voto.
Santiago Carrillo, el PC.
Queremos de todo corazón es que en España no vuelva a haber una nueva guerra. Que se destierre la violencia de las prácticas políticas.
Y Felipe González.
Queremos remover las bases de la injusticia y podemos hacerlo. Podemos hacerlo con el esfuerzo consciente de todos los ciudadanos. Y lo vamos a realizar. Vamos a conseguir cambiar esta sociedad hacia una sociedad libre, hacia una sociedad justa.
Ganó Adolfo Suárez, como seguramente recuerdas. Por delante tenía el gran proyecto de resolver los graves problemas económicos, un desastre que sufría el país. Uno de los grandes momentos de la transición fue la Constitución Española. Poco después, muy poco después, el 6 de diciembre de 1978, hace 42 años, el rey Juan Carlos.
Como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo, y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, importante es el paso que acabamos de dar en la evolución política que entre todos estamos llevando a cabo. Importante es la aprobación de una ley básica como la que hoy he sancionado y que constituye el marco jurídico de nuestra vida en común. Pero pensemos que la ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil.
Ayer celebramos el 42 cumpleaños de la Constitución Española. Para mí, un cumpleaños triste, desangelado, como si no hubiera nada que celebrar. No hay que olvidar que durante su historia ha tenido tres ataques fundamentales, creo yo. El primero, el terrorismo de ETA, durante años. El segundo, la chapuza del 23F. Y el tercero, el 1 de octubre de 2017. Ese referéndum de una panda de lunáticos en Cataluña. Ahí sigue. A día de hoy el panorama político francamente complicado, entremezclado todo ello con una pandemia que sin duda alguna está cambiando el mundo y nos está cambiando la vida. Vamos a analizarlo todo con nuestro invitado de esta noche. Don Antonio Garrigues Walker. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Encantado de estar contigo.
Lo mismo digo, amigo. Bienvenido, como siempre, a la COPE, que es tu casa. Cuando uno oye a esos políticos, cuando uno recuerda aquellos momentos que vivisteis en primera persona en tu casa con ese ilustre apellido, ¿tiene la sensación de que tu nieto Alfonso sabe de qué va esto?
Yo creo que en 42 años han pasado tantas cosas que sería imposible que él tuviera una conciencia clara de este tema, ¿no? Ni siquiera yo tengo un recuerdo ya muy claro de hace 42 años. Pero bueno, que esos cuatro nombres que has sacado tú a la radio me parecen realmente cuatro personas que cumplieron un papel admirable. tuvimos suerte, de verdad, con la gente que tuvimos.
Cuando uno mira para atrás, yo procuro ser muy autocrítico con mi trabajo y con mi profesión. Siempre piensas eso de la altura política de entonces, por la labor mastodóntica que hicieron, era infinitamente mejor que esta. Pero la de los juristas, y la de los periodistas, y la del resto de la sociedad, yo me imagino lo que hizo mi padre, que era un niño de la calle muerto de hambre, y cómo nos sacó a todos para adelante. Esa gente sí que hizo la transición. Nosotros lo hemos encontrado hecho.
Nosotros lo hemos encontrado hecho. Y que ha habido gente que ha sufrido de una manera admirable para que estemos aquí, no tiene duda. Y en España la verdad es que el agradecimiento no lo sabemos hacer bien. No somos un país especialmente agradecido, ¿no? En cualquier otro país, desde luego en países como Inglaterra o en países como los países nórdicos, incluso en Estados Unidos, estas cosas se agradecen y se recuerdan. En España realmente en ese aspecto somos muy cortos de miras y la verdad es que no lo hacemos con suficiente gracia.
Antonio Garrigues Walker acaba de publicar Sobrevivir para contarla, una mirada personal a la pandemia y al mundo que nos deja. Lo edita Ediciones Deusto. ¿Deusto pertenece a Planeta?
Así es.
Comentando en casa este libro con Pilar, con mi mujer, me decía, este hombre es demasiado optimista, no lo puedo entender.
Primero, soy demasiado optimista. Segundo, quiero ser demasiado optimista. En tercer lugar, creo que el optimismo es una especie de obligación moral. No tenemos derecho a ser pesimistas. Hay quien lo tiene. La mayoría de la gente no tiene derecho a ser pesimista, ¿no? Porque la verdad es que la vida de España en los últimos años ha sido una vida estupenda. Hemos tenido crecimiento económico, hemos tenido crecimiento democrático, hemos tenido un tremendo crecimiento cultural. Cuando te hablabas de hace 42 años, hay que ver lo que era la cultura en aquel momento. Hay que ver lo que era la mujer hace 42 años. Hay que ver cómo ha cambiado todo para bien. La libertad. Ha cambiado todo para bien.
España en el mundo.
España en el mundo. Es que no sé de qué nos quejamos. Sinceramente, no sé de qué nos quejamos. Pero que en España hay un proceso realmente muy pobre de mirar las cosas pesimistamente es tremendo. Es realmente tremendo, ¿no?
¿El coronavirus duele? ¿El COVID duele la enfermedad, Antonio?
Yo no puedo decir que me dolió mucho. Pasé 3 o 4 días malos. Malos. Pero nada más que malos. Es decir, primero que no me gusta exagerar, pero de verdad que es que no los pasé. Los pasé incómodo, pues con dolor de cabeza, con molestias en los músculos y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo no puedo quejarme especialmente teniendo en cuenta que yo incluso tuve amigos y familiares durante esa época que lo pasaron muy mal, realmente pasaron el COVID realmente mal. Lo curioso es que ahora ellos están bien y yo tengo ahora el post-COVID.
¿Qué es?
Que es una especie de efecto posterior que te da el COVID y que se manifiesta a lo mejor en 3 años o 4 años y me está afectando al sueño, me está afectando a otras cosas, pero tampoco con gravedad, ¿no? Pero tengo lo que se llama el post-COVID, que es una consecuencia del COVID. Uh-huh. Lo cual demuestra que estamos ante un virus extraño que tenemos que hacer un esfuerzo para que la vacuna salga pronto y se nos quite de en medio, ¿no? Porque este país necesita la euforia de pensar que hay una vacuna que va a remediar para siempre este tema.
Me voy a fijar en el ensayo es breve, se lee muy rápido y se lee muy fácil. Me voy a fijar en 3 ítems, 3 aspectos. El primero es el cambio climático. ¿Por qué te llama la atención relacionándolo directamente con el COVID?
Pues porque yo creo que, en efecto,
al haber
alterado las condiciones climáticas de una manera muy seria y, por lo tanto, haber creado un medio ambiente pobre y muy sucio, en el sentido de tal de la palabra, eso favorece el desarrollo de virus y de enfermedades en todos los sentidos. Es decir, el clima pobre, el clima sucio, lo vivimos en Madrid, por ejemplo, cuando al cabo de algunos días no ha llovido durante mucho tiempo, notamos que la polución nos domina. Es decir, no es que tengamos que inventarlo, es que lo estamos y lo hemos vivido, ¿no? Yo sobre todo que tengo algún problema respiratorio en Madrid, en cuanto deja de llover durante un periodo de tiempo largo, inmediatamente siento que no puedo manifestarme como siempre, ¿no? De modo que, bueno, ahí estamos.
Mm. Esto Esto ha sacado también otro capítulo que me parece interesante, más allá del pesimismo y del desastre. ¿Ha sacado lo mejor de nosotros?
Yo creo que ha sacado dosis de solidaridad maravillosa. Y que el aplauso a los sanitarios, que a mí me emocionaba todas las noches, me parece una reacción de las más bonitas que ha habido en este país en mucho tiempo, ¿no? Y que ha sacado lo mejor de nosotros, no tiene duda. Primero porque ha habido unas grandes dosis de solidaridad familiar y luego porque realmente merecía esa solidaridad. Yo no me puedo imaginar nada más triste que una persona con el COVID, aislado de toda su familia porque su familia no le puede visitar, que se da cuenta que la vida se le está escapando y que no puede saludarles. Me parece que es una situación tristísima, ¿no? Y lo lamento por toda esa gente y me gustaría que todo el mundo sintiera este sentimiento de pena, porque realmente son gente que han pagado un precio realmente demasiado.
Hablas mucho de los mayores en el libro, en Sobrevivir para contarla, pero una de las paradojas más crueles de este puñetero bicho, y iba a decir otra cosa, es relacionándolo con la Constitución, que los que hicieron la transición son las principales víctimas del coronavirus. Qué injusticia, ¿verdad?
Bueno, tenemos también otras ventajas y otras posibilidades. Pero, en fin, en efecto, pertenecemos al grupo de riesgo, clarísimamente, y, por lo tanto, tenemos que asumirlo, ¿no? Pero, en fin, no creo que debamos quejarnos de eso, sinceramente.
Europa. ¿Estamos ante una gran oportunidad? ¿Te fijas especialmente en Europa?
Estamos especialmente preocupados y especialmente interesados. Y yo creo que están pasando, tanto en Europa como en Estados Unidos, cosas muy buenas y que tenemos que insistir en ellas porque nos afectan. Y menciono a Estados Unidos porque para Europa la buena relación con Estados Unidos era muy importante. Y la caída de Trump y el triunfo de Biden es para nosotros muy importante. Trump anunció el olvido de la relación atlántica. No le interesaba absolutamente nada. Biden lo primero que hizo, nada más tomar poder, fue que él hablaría con mantendría la relación atlántica y hablaría con los socios europeos, ¿no? De modo que eso es una magnífica noticia. La caída de Trump y el triunfo de Biden es una maravilla. Y en Europa seguimos teniendo un eje que ahora está un poco debilitado, pero Europa siempre ha sido grande cuando el eje franco-alemán ha funcionado bien. Europa en gran parte dependía del eje franco-alemán. Y ha habido momentos en que teníamos dos líderes en Francia y en Alemania que eran maravillosos. Ahora seguimos teniendo a Angela Merkel, para mí una de las grandes líderes políticas de las últimas décadas, vamos, posiblemente la mejor, en su conjunto la mejor, porque le ha devuelto a Alemania la generosidad, la grandeza de miras, en fin, y la entrega a ideas grandes, ¿no? La entrega a ideas pequeñas, ¿no? De modo que Europa sigue teniendo a Angela Merkel. Parece que ya le queda poco tiempo y a mí me apena, porque no está claro quién va a ir a sustituirla, pero desde luego será muy difícil que tenga la grandeza que tiene Merkel, ¿no? Macron es un buen líder para Francia, yo creo, pero no, yo creo que no entiende bien el eje franco-alemán y no se ha visto demasiado cómo el eje franco-alemán se ha pronunciado en una serie de temas, ¿no?
El subtítulo del libro, una mirada personal a la pandemia y al mundo que nos deja, ¿qué España nos deja el COVID?
Pues la que deja en toda Europa y la que está dejando en todo el mundo, ¿no? No somos en ese caso un mundo especial. Nos deja un mundo que está deprimido de momento, pero nos deja un mundo posible que es en el que tenemos todos que insistir. Yo estoy convencido, como ya lo hemos comentado antes de entrar en antena, que el día en que se descubra una vacuna eficaz, y se descubrirá una vacuna eficaz, se va a generar una euforia magnífica. Por de pronto, el anuncio de la vacuna ha hecho que las bolsas suban en todo el mundo, ¿no? Lo cual es significativo. Luego, por lo tanto, pues yo creo que vamos hacia un mundo mejor, un mundo sin coronavirus va a ser un mundo estupendo, porque además, si en efecto la vacuna funciona, se va a generar un impulso económico y unos datos de convivencia social maravillosos. De modo que tengamos la seguridad de que vamos hacia un mundo mejor y hacia un mundo más optimista y más. Y además, eso va a tener incluso repercusiones económicas. La gente se va a quitar un peso de encima realmente tremendo, ¿no? Ahora, no quiero generar un optimismo inmediato, ¿no? Ya hemos comentado que incluso aunque se descubriera la vacuna en los próximos meses, este año va a ser un año todavía duro, ¿no?
Seguro.
Pero a partir de 2022 las cosas yo creo que van a cambiar a mejor de una manera maravillosa.
¿Sigues presidiendo ACNUR España?
Sigo presidiendo, pero como presidente de honor. Yo ya a mi edad soy presidente de honor de todo. Pero, como sabes tú muy bien, el presidente de honor no hace nada.
No, pero, la verdad es que pero se interesa.
La verdad es que lo sigo muy de cerca.
Claro.
Porque llevo vinculado al tema de los refugiados, pues, no sé, 4 décadas o 5 décadas.
Yo estuve la semana pasada en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria.
Pues me alegro que fueras.
Y el 90% de lo que llega allí no son refugiados, son marroquíes que llegan, como me comentaba algún policía, incluso con la gomina todavía en el pelo, con el móvil cargado con toda la batería, y eso sí, llegan en menor porcentaje los subsaharianos destrozados de días y días de navegación. ¿Cuál es cómo diferenciar entre esa emigración política y que seguramente Marruecos está echando a los suyos para este lado, y el drama humano insoportable de esa pobre gente de África o de Centroamérica hacia Estados Unidos?
En el mundo del ACNUR se distingue entre migrantes y refugiados. Y la distinción es clara. Se llamaba emigrante aquella persona o personas que se veían obligados a salir de su país por razones económicas, porque no podían comer y querían vivir un futuro económico mejor. Y se llamaban refugiados aquellas personas que por razón ideológica, por tener creencias religiosas o creencias políticas, eran perseguidos, ¿no? La distinción ahora entre unos y otros empieza a ser muy leve. Porque una persona que no come un día y que no come otro y que se ve en una situación prácticamente de aislamiento total, sin futuro y sin esperanza, es un refugiado. Y bueno, mantendremos la distinción, pero ACNUR se está ocupando de todos, o intenta ocuparse de todos, de la mejor manera posible. Y es ahí donde los españoles tenemos que hacer gala de solidaridad, ¿no? Yo recuerdo siempre a nuestros conciudadanos el dato de que todos los países han tenido movimientos de inmigración y movimientos de migración, ¿no? España envió más de 3 millones de ciudadanos a Francia y Alemania, pues para mejorar la situación política a veces, y a veces también eran emigrantes económicos que iban a hacer fortuna. Y la verdad es que en ese aspecto Europa se portó muy bien con nosotros. Ahora nosotros estamos en condiciones de recibir emigrantes y no podemos, por lo tanto, tratarlos como a seres deplorables.
En Canarias me contaban precisamente eso. Decían, no hay ni una sola familia en Canarias que no haya estado en Venezuela, en Cuba, su tío, su abuelo, su primo o su padre. Por lo tanto,
que no seamos hipócritas, sí, es decir, verdad. Por lo tanto, tengamos un sentimiento de solidaridad que es natural.
Sobrevivir para contarla. Firma Antonio Garrido Walker, lo edita Deusto y concluye una frase que me ha encantado. Esto es una argentinada pura, ¿no? Pues eso, España, españoles, a las cosas. ¿Qué es a las cosas?
Esa frase es una frase de Ortega, que cuando iba a Argentina, veía que amaba, Ortega y Gasset amaba a Argentina, lo que pasa es que veía que el país no se movía, es decir, era un país muy culto, pero no, nadie daba una patada al agua, ¿no? Y entonces, un día le preguntaron una pregunta así muy retórica sobre no sé cuántos, y él dijo, pues mire usted, lo que hay que hacer es ir a las cosas. Hay que ponerse a trabajar y hay que ponerse a luchar.
¿Cuáles son nuestras cosas?
Nuestras cosas ahora son el superar el coronavirus, por eso está, el mantener la mirada abierta al mundo, el internacionalizarnos un poco más. Cuando tú contabas todas tus experiencias en Irak y esas cosas, en España hay muy poca gente que tenga mente global. que realmente vea el mundo redondo.
Fundamental.
Muy pocas, no hay demasiadas personas, yo al menos no lo conozco. Y tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo, y que en ese mundo hay responsabilidades, por descontado, pero también tremendas oportunidades. Y yo creo que ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo titánico, ¿no? Y dentro de la política española, pues, hombre, habrá que pedir a los partidos políticos que sean conscientes de que las épocas reclaman unas obligaciones u otras, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, el que los políticos se ataquen unos a otros con motivo del virus, diciendo si está bien tratado o no se ha tratado bien, es decir, el que polaricen otra vez el tema este, a mí me parece que es poco recomendable. Y que la ciudadanía, me gustaría decírselo con toda claridad, lo que espera de ellos es que en este tema al menos haya un sentimiento de unidad, de acción, ¿no? Porque hay mucha gente muy preocupada con este tema, hay mucha gente que ha muerto y mucha gente que puede morir, ¿no? Y que el espectáculo, por ejemplo, de atacarse unos a otros sobre si están tratando bien este tema, ¿no?, a mí me parece poco serio, ¿no?
¿Ya sabes cuál va a ser el próximo ensayo?
Sí, se llama El derecho a no ser engañado, porque estamos viviendo una época en que nos la cuelan por todos los sitios.
Sí, el problema es cuando la fake o cuando la mentira te viene de la fuente oficial. Eso es mucho más incontrolable.
Ese es el peligro.
Uy, qué interesante.
De todas maneras, déjame que diga una cosa, que ahí pone con la colaboración
Antonio García.
De Antonio García Maldonado, y quería decirte que la palabra colaboración es muy suave. Es decir, la verdad es que me ha ayudado de una manera decisiva y que ha sido, y sin él, este libro no hubiera salido.
Antonio Garrido Walker y familia, Antonio, Alfonso, gracias por venir, un honor.
Ha sido un placer escucharte y vivir la experiencia en directo. Y estoy seguro que a mi nieto se ha llevado una impresión estupenda.
¿Sí? ¿Seguro no? ¿Nieto? Sí, sí, sí.
Seguro,
¿seguro que sí, no?
Seguro.
Gracias, familia.
Gracias.